El siguiente sermón es proporcionado a usted por el pastor Timothy Kewin. Timothy Kewin es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Central Falls. Si desea obtener más información sobre el pastor Timothy Kewin, nuestra localización, sermones u otros recursos, puede acceder a nuestra página web iglesiabautistabiblicacf.com. Confiamos en que le será de bendición. Ahora con el mensaje de la palabra de Dios.
1 Corintios 15 en esta mañana. Año tras año, cuando se acerca este tiempo, es más y más difícil escribir un nuevo mensaje sobre el mismo tema. Si es la Navidad o si es la resurrección. Porque no solamente predicamos de la resurrección en este tiempo. Ustedes saben eso. Pero en este año voy a predicar sobre otro aspecto, digamos, de la resurrección, del Evangelio. En 1 Corintios 15, versos 1 a 4, no, perdón, 1 a 5. Póngase de pie cuando lo tienen. 1 Corintios 15, versos 1 a 5. Dice la Biblia: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Oremos, Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre esta enseñanza, sobre este mensaje. Te ruego, Padre, que nos des oídos atentos y corazones abiertos a recibir lo que tienes para nosotros. Quite cualquier obstáculo, cualquier distracción, Señor, para que estas palabras puedan quedar grabadas en nuestras mentes y que podamos tener una gran admiración por este milagro tan tremendo de tu resurrección de los muertos. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo y gracias por la Biblia que nos habla de Él. En el nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar. Creo que muchos años he comenzado el mensaje para esta fecha de esta manera, leyendo 1 Corintios 15. Pero vamos a ir en otra dirección, como les dije. Pero es bueno entender lo que dice este pasaje. Pablo dice en verso 1 que hay un evangelio que él estaba predicando. Y les cuento, hermanos, es el mismo evangelio que hoy predicamos. Y este evangelio tiene cuatro aspectos, cuatro cosas que podemos ver en versos 3 y 4. Pero antes de llegar a lo que es la esencia del evangelio, es necesario ver que este evangelio es lo que salva, en verso 2, a los que no creen en vano, los que tienen una fe genuina. Esa fe es salvífica para ellos. En verso 3, Pablo dice que el evangelio que yo les he enseñado es lo mismo que yo recibí. Y ahora nos va a dar lo que es toda la esencia de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en un solo versículo, par de versículos. Dice que el evangelio simple y sencillo es esto: que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El primer punto del evangelio, hermanos, es que tú eres un pecador y sin Cristo ibas a morir en tus pecados. Pero Cristo murió por ti. Cristo tomó tus pecados y los pecados míos y los de todo el mundo y murió por ellos, pagó el precio por ellos para que tú pudieras ser salvo. Ese es el primer punto del evangelio. En verso 4 sigue diciendo: y que fue sepultado. Es el segundo punto. Pero sigamos. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Normalmente damos mucha atención y con mérito a la resurrección de Jesús. Y claro, es un tema prevalente en el Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús. Pero les cuento, es un cuarto del Evangelio. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, y la otra cosa en verso 5... y que apareció a Cefas y después a los doce. En versos 6, 7 y 8 apareció a más hermanos. Hermanos, brincando a la apariencia de Jesús después de su resurrección, no era por gusto que lo hacía, era muy importante. ¿Saben por qué? Porque nadie hubiese creído en la resurrección de Cristo crucificado si no fuese por las apariencias después de su resurrección. Y vamos a hablar más de eso en un momento. Pero quiero predicar un mensaje, hermanos, y yo no sé si usted ha escuchado de esto. Por lo menos yo nunca he predicado sobre este punto específico, pero quiero predicar de la sepultura de Jesús. La sepultura de Jesús. Dice, ¿qué gran importancia tiene eso? Bueno, puesto que es una cuarta parte del evangelio verdadero, amerita un poco de consideración. O sea, Pablo lo menciona como parte del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado antes de resucitar. Y quiero darles unos pensamientos, hermanos, 6, 7 cosas sobre la sepultura de Jesús y la importancia que tiene para nosotros. La primera cosa que vemos en esta tarde es que su sepultura fue conforme a las Escrituras. Vemos en versículos 3 y 4 que tanto su muerte como su sepultura como su resurrección, todo fue conforme a las Escrituras. Hermanos, como tantos otros detalles de la vida de Jesús, desde el lugar donde él nació en Belén, desde el tiempo cuando tenía que nacer, Daniel 9, desde su ministerio, desde su rechazo por los otros, desde su traición y eventualmente su crucifixión. Todos esos detalles eran dados anteriormente en las Escrituras. Y así fue con su muerte, fue con su vida y también con su sepultura. Vamos a Isaías 53. De modo, hermanos, que la sepultura es parte de las profecías siendo cumplidas en la vida de Jesús. No es una cosa, etcétera, no es una cosa que no tiene mucha importancia. La sepultura es simplemente otra profecía de muchas que llegaron a cumplirse en la vida de Jesús. Isaías 53, y versos 7 a 9. 7 a 9 dicen así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. Nosotros sabemos, no porque muchos comentaristas lo dicen, sino porque la misma Biblia dice en Hechos capítulo 8, que esta profecía de Isaías 53 es sobre la vida de Jesús. Felipe, cuando escuchó el eunuco leyendo este pasaje, dice que desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús en Hechos capítulo 8. De modo que Isaías 53 nos habla de todo de Jesucristo y profecías sobre él. Y en verso 9 vemos que con los impíos estaba su sepultura y con los ricos en su muerte. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en alguien muriendo con los impíos, podemos pensar, oh, se está muriendo con ellos porque él también era impío. Oh, que hubo un desastre en esta mar de impíos. Y si ese estaba ahí, es que él también estaba, era impío. Pero nos dice el profeta Isaías que aunque su muerte y su sepultura con impíos, él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Así que surge la pregunta. Si Cristo nunca hizo maldad, si Cristo nunca tuvo engaño en su boca, ¿por qué su sepultura estaba dispuesto con los impíos? Bueno, vamos a Romanos 6. Romanos 6. La verdad, como ya sabemos algunos, y lo leímos en Isaías 53, es que Cristo fue afligido por la rebelión de mi pueblo. Cristo fue, tomó en su cuerpo los pecados de todos. Y solo por eso, él pudo tener su sepultura con los impíos. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ustedes saben una cosa. Jesús nunca había pecado. Bien, sabemos eso, ¿verdad? Y si nunca había pecado, nunca podía morir. ¿Por qué? Porque la paga, el sueldo, el salario del pecado es la muerte. Y si tú pasas toda tu vida sin cometer ni siquiera un pecado, es imposible que tú te mueras. Y Jesús había pasado sus 30 años de vida, sus 33 años de vida, y nunca había pecado. Entonces, ¿por qué dice Isaías que su sepultura fue con los impíos? Por lo mismo que leímos en Isaías 53, hermanos. Volvemos allá. Isaías 53, verso 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo fue contado con los perversos. Cuando la gente se acercaba a ese collado y venían tres cruces, veían dos malhechores al lado de él. Y era de esperar que el que estaba en medio también era malhechor como los otros. Era contado con los perversos. Su sepultura era con los impíos. Pero les cuento, hermanos, la única razón por la cual él pudiera haber muerto es por lo mismo que dice en verso 12, que él llevó en sí el pecado de la gente. Si no fuera por eso, no pudiera haber muerto. Cristo murió porque tomó la impiedad y los pecados del mundo. Mateo 27. ¿Y qué tal de esto los ricos en su muerte? Mateo 27. Y versos 57 a 60. Mateo 27, versos 57 a 60. Dice, y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Este hombre rico se llama José de Arimatea. El pueblo de donde era él. En verso 57 dice que era un hombre rico. Era rico, no sé qué hacía de trabajo, pero una de las, manifestaciones de su riqueza es que tenía un sepulcro ya comprado y ya preparado. Yo no sé de ustedes, pero yo ni siquiera he dado una pizca de mente a eso. Para nada. Mucho menos pensar en labrar durante mi vida un lugar donde yo quiero que me entierren. Cualquier rinconcito está bien. Cualquier caja de madera está bien. O sea, los pobres no pensamos en eso. Pero los ricos, no hombre. Ellos quieren dejar un legado bonito con monumentos y todo. Dan mente a eso. Y José de Arimatea era un hombre rico, pero ven hermanos que cuando él supo de la muerte de Jesús, él va y él mismo pide a Pilato el cuerpo de Jesús porque él mismo quiere darle el honor de que Jesús sea sepultado en su sepulcro. Entonces toma a Jesús y todo aquello y lo prepara y lo pone en su sepulcro. Así que la primera parte, el primer pensamiento, hermanos, de la importancia de la sepultura de Jesús es que fue conforme a las Escrituras. No era un hombre pobre que sepultó a Jesús. No era que, bueno, ¿qué vamos a hacer con el cuerpo de Jesús? Bueno, vamos a dejarlo ahí tirado para que los perros lo devoren. No, hermanos. Él recibió una sepultura honrosa por un hombre rico conforme a las Escrituras. Segunda cosa, Filipenses 2. Filipenses 2. ¿Por qué tiene importancia la sepultura? Primero, porque es conforme a las Escrituras. Segundo, porque su sepultura fue la última etapa de su humillación. Filipenses 2, y leeremos desde el versículo 5 hasta el verso 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, al tomar un cuerpo humano cuando vino a este mundo, y por los que estaban aquí el miércoles pasado saben la gran magnitud de esa frase, que Jesús vino al mundo. Implica que venía de algún lugar y que existía en una forma antes. Pero bueno, eso fue el miércoles. Jesús se humilló. Creador de este universo dice: yo mismo me voy a limitar por las limitaciones de un cuerpo humano, en cuanto a tamaño, en cuanto a cansancio, en cuanto a sed y hambre, en cuanto a las emociones que tienen los seres humanos. Yo mismo me voy a limitar a un cuerpo semejante a los hombres. Así dice en versículo 5 y 6 que ya leímos. Y tal vez no pensamos mucho en esto, hermanos, pero desde su nacimiento, cuando un bebé es completamente dependiente de sus padres para todo. Si el bebé necesita algo de comer, llora y llora hasta que alguien lo atiende. Cuando el bebé está, no quiero ser grosero, pero cuando el bebé está hecho, necesita que sus papás lo cambien. Él no lo puede hacer. Completamente dependiente de sus padres. ¿Ustedes saben que Jesús fue un bebé común y corriente como nosotros? O sea, otra vez, no quiero ser grosero, pero piénsalo. El Hijo de Dios, Dios encarnado, necesitando que su mamá le dé pecho. Jesús, hermanos, no fue al refri a abrir algo y buscar eso por ser Dios. No lo hizo así. Se humilló de toda manera como hacen todos los bebés. Y luego en su juventud se humilló. Pero estamos enfocándonos en la sepultura. Al final de su vida, cuando necesitaba a alguien que le sepultara y que preparase su cuerpo a la tumba, Jesús se humilló. Hermanos, cuando alguien fallece, a menos que sea algo que ellos mismos han preparado, o sea, que ellos hacen el agujero y luego se ponen así y ellos mismos se suicidan y se echan el agujero, uno que fallece necesita que alguien lo tome en sus brazos y que lo transporte a un ataúd y luego un agujero en el suelo. Necesita eso. Jesús, en la última etapa de su vida, se humilló como cualquier hombre, necesitando que otras personas lo bajasen de la cruz, que limpiaran su cuerpo sangriento, que le preparasen y que pusieran una sábana limpia, como hizo José de Arimatea, y luego que le pusieran en el sepulcro. Otra vez, no entraré en detalles, pero ¿sabe lo que pasa al cuerpo humano después de la muerte? ¿Saben qué pasa, verdad? Se pudre, pero todo se suelta. No digo más. Jesús se humilló aún en su sepultura, hermanos. El Hijo de Dios, necesitando que alguien limpiara y que lo ponga en el sepulcro. Todo lo que experimentaban los hombres, sus limitaciones, Jesús también lo experimentó hasta el último momento en su sepultura. Marcos 15. Marcos 15. Versos 43 a 47. Dice la Biblia: José de Arimatea, senador noble que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló que ya fuese muerto. Y haciendo venir al centurión, preguntóle si era ya muerto. Y enterado del centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándole, le envolvió en la sábana, y le puso en el sepulcro, que estaba cavado en la peña, y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde era puesto. Número 3, hermanos, ¿por qué es importante la sepultura de Jesús? Porque su sepultura verifica que sí estaba muerto. Noten lo interesante. Cuando José de Arimatea, el mismo señor, le dice a Pilato, mire, yo quiero el cuerpo de Jesús, yo me encargo de eso. Pilato se sorprendió, se maravilló de que ya tan rápido había muerto Jesús. Es más, tal vez tiene sus sospechas de que lo quieren bajar para sanarlo. De modo que él manda en verso 44 a que trae el centurión. El centurión viene y dice, sí, está muerto. Nosotros lo alanceamos para traerse, está muerto totalmente. Ahora bien, uno pudiera pensar, no, el centurión quiere irse para la casa. No, sí está muerto para que se acabe su turno. Pero la sepultura de Jesucristo nos dice sin lugar a dudas de que realmente Jesús estaba muerto. Dice, pastor, yo lo sé, ¿por qué estás haciendo hincapié? Porque algunos escépticos, algunos ateos, agnósticos, que dicen que no, está, no estaba muerto. Estaba inconsciente, en una coma, y con lo fresco de la tumba, revivió. Pero quiero que siga mi pensamiento. En el verso 46 y 47, no soldados romanos, no enemigos de Jesús, sino seres queridos. José, un discípulo de él, y María estaban allá atendiendo el cadáver de Jesús. Ahora bien, un doctor puede declarar a uno muerto, porque para él no tiene ningún, digamos, vínculo fuerte con la persona. Oh, pues sí, ya está muerto. No va a esperar 3 horas a ver si recapacita. Si ya cuando deja de palpar, no, pues está muerto. Te aclara muerto. Pero los seres queridos, oh, van a estar ahí esperando, escuchando atentamente. No, escuché algo, alguien gemir, puede ser él. No, escuché, o vi que se me ve un poquito, tal vez todavía está vivo. ¿Y no creen ustedes que las Marías de verso 47 y José de 46 estaban esperando ver algún movimiento de Jesús? A ver si todavía pudiera ser que estaba vivo. El centurión, no, pues está muerto. Seres queridos, no. Así que cuando ellos por fin deciden sepultar a Jesús, ¿sabe lo que implica? Sin lugar a dudas, de que efectivamente estaba muerto. Yo unas veces he pensado sobre esto. O sea, es como una pesadilla. No mucho lo quiero decir porque tal vez voy a alterar sus mentes también, como la mía. Pero imagínense estar en un ataúd bajo 6 pies de tierra y no estar muerto. Ya ves. Decir, pero ya como les digo un poco, tenía que decirlo. Imagínate ese pensamiento, bueno, no lo imaginas, pero es horrible, atrapado ahí todo. Así que yo he dicho, mire, cuando ya me declare muerto, quíteme todos los órganos y todo, para que ya efectivamente estoy muerto, que no haya chance de que abra mis ojos en el ataúd. Es horripilante eso. Entonces ya escucharon, ¿verdad? Quíteme todo, dónenlo a todos ustedes si tengo algo de bueno. ¿Ves lo que digo, hermanos? Un ser querido va a esperar hasta lo más que pueda para ver si realmente está muerto o no. Y cuando las Marías dijeron, no, estamos tristes, estamos desconsoladas, pero sí está muerto. Quisiéramos pensar que no es así, pero sí está muerto. Sus seres queridos, ¿eh? Así que la sepultura de Jesús nos verifica sin lugar a dudas que Jesús realmente estaba muerto, hermanos. Ahora bien, Mateo 27. Mateo 27. Más que todo estamos en los evangelios en esta mañana, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo 27, versos 62 a 66 ahora. Dice, y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten, y digan al pueblo, resucitó los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Número 4, hermanos, algo interesante, importante sobre la sepultura de Jesús, es que su sepulcro fue velado por guardias. Bien, los primeros 20 años de mi vida, yo viví enfrente en un cementerio. Muchos dicen, ay, ¿cómo era eso? Bueno, como siempre había vivido así, ni le daba dos pensamientos. El chiste que teníamos es que los vecinos por lo menos eran quietos. Pero no daba mucho pensamiento. Pero ¿saben qué? En todos los años que yo vivía enfrente de un cementerio, yo nunca vi a ningún sepulcro ser velado por guardias, por soldados, por policía. Yo nunca vi eso. Yo creo, hermanos, que si tú vas a cualquier cementerio, no vas a ver que hay policía vigilando ese sepulcro. Pero para el sepulcro de Jesús es muy diferente. Miren versículo 63 otra vez. Algo es un poquito fuera del mensaje, pero vale la pena decirlo. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Hermanos, miren, los enemigos de Jesús, los fariseos y los sacerdotes, verso 62, tenían conocimiento de lo que Jesús profetizó. Ellos dijeron, él dijo, lo escuchamos decir, él alega que después de morir va a resucitar. ¿Sabes qué? Tenían conocimiento intelectual, pero no lo creyeron. No lo creyeron. ¿Y saben qué? Nunca fueron salvos. ¿Saben lo que es la diferencia entre una persona que tiene cierto conocimiento de Jesús siendo resucitado y uno que no lo tiene? Uno cree de corazón, no solamente que dijo que resucitaría, sino que realmente lo hizo y eso es lo que es eficaz para mi salvación. Es muy diferente que una persona que dice, no, él dice que fue así. Pero no mucho lo creo. La Biblia dice que dice así, pero no mucho lo creo. Así que aún en ese tiempo tenemos conocedores de la palabra, pero no realmente poseían la salvación. Pero bueno, eso es bueno. Entonces ellos están asustados. Verso 63 por eso. Porque dicen, no, pues lo que va a pasar es que si no vigilamos el sepulcro, sus discípulos van a llegar de noche, van a robar el cuerpo y van a publicar al mundo que él resucitó fingiendo su resurrección. Es lo que van a hacer. Entonces convencen a Pilato a que le den ciertos soldados y todo eso, una guardia, para sellar y vigilar el sepulcro. Pero estaban totalmente equivocados en su razonamiento. ¿Por qué? Porque la prueba de la resurrección de Jesús no cae totalmente en la prueba de la tumba vacía. Dice, ¿cómo? Sí. No solamente porque la tumba estaba vacía, significa o implica que Jesús resucitó. Yo sé dónde está sepultada mi hermana, la que falleció hace 9 años. Si yo quisiera, no es que lo haría. Pero no hay guardias allá. Yo podría ir de noche con varias personas, excavar toda la noche, llegar a su ataúd, abrir el ataúd, sacar todo lo que ahora está ahí, tal vez puros huesos ahora. Sacarlo y luego el siguiente día llamar a familia, llamar a prensa, miren esto, la tumba de mi hermana vacía, de mi hermana fallecida, está vacía. Ni siquiera sus huesos están ahí. Yo podría hacer eso, ¿verdad? O sea, pudiera hacerlo. ¿Significa que resucitó? No. ¿Significa que yo soy engañador? Ahora bien, les cuento, hermanos, la única prueba de la resurrección de Jesús no es solamente la tumba vacía. Mateo 28. Esa es la mitad. Verso 6. Mejor desde el 5. 5 a 7. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Paremos ahí. Alguien va a decir: no, pero ahí está la prueba, la tumba estaba vacía. Los ángeles, miren, chequen todas las esquinas. No, no está aquí Jesús. Ok, está bien. Pero miren la prueba aún más grande que dio en verso 7. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. ¿Saben lo que la prueba, hermanos, contundente de la resurrección de Jesús? De que hubo apariencias de Jesús después de su resurrección. Si tú y yo nada más tuviéramos el testimonio de unos jóvenes en la tumba, diciendo: no, la tumba está vacía, sus huesos no están aquí. Es lo mismo que les di con la situación con mi hermana. Alguien pudiera haberlo fingido. Pero la prueba aún más fuerte es lo que los ángeles dicen a continuación. Si ustedes llegan a Galilea, los va a estar esperando allá. Es más, lo pueden ver. Hermanos, no solamente Jesús se apareció a sus discípulos, sino a más de 500 hermanos juntos. Leímos en 1 Corintios 15. Así que la mitad de la prueba, la tumba vacía. O sea, era necesario que la tumba estuviera vacía. Pero aún más fuerte son las apariencias de Jesús después de su resurrección. Hechos 1. Usted me dice: pastor, todavía no estoy convencido. Muy bien. Hechos 1. Hechos 1, verso 3. Dice: a los cuales, después de haber padecido, está hablando de Jesús, desde el verso 1. Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Así que según Lucas, que escribió el libro de Hechos, ¿cuál es la prueba indubitable, totalmente convincente y contundente de que Jesús resucitó? Que apareció por 40 días después de su resurrección. Pero esos mensos en Mateo 27 pensaron: no, no podemos dejar que roben los huesos de Jesús, porque después, por la prueba de la tumba vacía, van a decir que resucitó. Como digo, totalmente equivocado su razonamiento. Y gracias que Dios es más inteligente que el hombre, y no solamente resucitó y se quedó allá en el cielo. Apareció muchas veces a muchas personas para probar que sí estaba vivo y que está vivo. Además, Lucas 23. Así que la sepultura de Jesús tiene muchas cosas importantes, hermanos. No es una parte, etcétera, del Evangelio. Lucas 23 y verso 53. Esto es precioso. Y quitado, bueno, déjame solo decir esto. No estamos leyendo todo el contexto, porque si se dieron cuenta, Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de José de Arimatea, ¿verdad? y lo que él hizo. Entonces dan detalles diferentes unos a otros, en el sentido que unos dan más que otros, más exhaustivos que otros, pero por eso no estamos leyendo todo el capítulo. Verso 53. Y quitado, lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. Número 5, hermanos, ¿por qué es importante la sepultura de Jesús? Su sepulcro nunca había sido usado. Usted dice, pastor, esos son todos los sepulcros. Tal vez en nuestros tiempos, tal vez en nuestro país, tal vez en nuestra costumbre. El sepulcro es para uno. Pero no era así en los tiempos bíblicos. Es más, los sepulcros pueden contener una familia completa. Un solo sepulcro. Vayan a Génesis 49. Jesús fue puesto en un sepulcro donde ningún cadáver jamás había sido puesto. Y eso es importante. Vamos a ver por qué en un momento. Génesis 49. Y versos 29 a 31. Dice, mandóles luego y díjoles, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, que está delante de Mamre en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham, Isaac, su mujer, y Sara, su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Jacob está por morir. Él lo sabe. Y dice, yo quiero que me sepulten donde está mi abuelo y mi abuela. Yo quiero que me sepulten en el mismo sepulcro que mi padre y mi madre. Y además, yo quiero estar por toda la eternidad en mi cuerpo al lado de mi esposa, Lea. Curioso porque, si se acuerda, ella es la aborrecida. Pero bueno, es otro mensaje. Él quería pasar la eternidad con ella en cuerpo. Lo que quiero decir es esto. Una familia, tres generaciones compartiendo el mismo sepulcro. ¿Sabe lo que implica? Porque no todos murieron al mismo tiempo. De modo, primero Sara murió. Después Abraham. Hermanos, imagínense abrir el sepulcro años después de que Sara había fallecido y poner otra persona ahí. Años después se muere Rebeca e Isaac. Otra vez abrir el sepulcro y más cadáveres en el sepulcro. Se muere Lea, otra vez vamos a sepulcro, todavía cabe gente. Y Jacob dice, ahí quiero yo estar sepultado. Pero el sepulcro de Jesús era diferente. Dice que este sepulcro era nuevo. Hermanos, nadie jamás había estado en ese sepulcro, ningún difunto, por cierto. ¿Por qué es importante? Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 13. Dios es mucho más sabio que nosotros, hermanos. Él sabe cómo es el hombre de perverso, engañador. Y Él sabe cómo el hombre puede pensar todo lo malo y no lo van a creer. Así que, cuando se trataba de la sepultura de Jesús, Dios motivó a José que le donara su propio sepulcro para que Jesús estuviese acostado en un sepulcro donde nadie había estado antes. Muy bien. Según el Reyes 13, verso 21 y 22. 20 y 21. Y murió Eliseo y sepultáronlo. Es común. La gente se muere, lo sepulta. Entrando el año, vinieron partidas de Moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos un hombre, súbitamente vieron una partida y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. ¿Se recuerdan que hablamos de los sepulcros compartidos? Pero esto fue improviso. Eso no tenían prisa venían ejércitos. Entonces, bueno, parece que el de Eliseo estaba abierto, recién abierto, era más fácil arrojarlo ahí. Entonces, arrojan a este tipo ahí con Eliseo. Y dice, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y levantóse sobre sus pies. Pero qué fortuna tiene este hombre. Porque, mira, eso no tenía que ser el sepulcro de él, era otro. Pero como tenían prisa, ahí estaba la mano. Lo arrojan allá y apenas topan sus huesos, los del hombre del Dios fallecido, Eliseo, y él resucita. Y brinca, solo me imagino la cara de aquellos que lo arrojaron allá. Imagínenlo, hermanos. Ahora bien, Eliseo, por cierto, era un hacedor de milagros, un varón de Dios, un profeta. Y Dios hizo el último milagro después de su muerte, resucitando un hombre de los muertos con topar sus huesos. ¿Por qué eso es importante con la sepultura de Jesús? Imagínenlo. Digamos que habían 3, 4 hombres o mujeres en el sepulcro. Y ya ponen a Jesús adentro. Y 3 días después resucita. Algún judío consciente, conocedor de las escrituras, podría decir, ah, no, él no resucitó por sí solo. Resucitó porque estaba sepultado al lado de fulano, de Juan el Bautista o de Moisés o quién sabe. Por eso resucitó de los muertos, dudando de que fue él mismo, por su propio poder, que resucitó. Así que Dios completamente removió ese obstáculo de que pudiera haber sido por otro que lo hizo. No. Ese porque no tenía nadie. Era el único, el primero en estrenarlo y el único en usarlo, hermanos. Así que es importante la sepultura de Jesús. Así que todos los detalles, hermanos, de esa sepultura ayudan a probar la veracidad de su resurrección. Juan 19. Juan 19, 2 puntos más, vamos a terminar, Juan 19, versos 40 a 42. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolviéronlo en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Número 6, hermanos, el sepulcro de Jesús estaba ubicado en un huerto. Porque nos dice verso 41, que el huerto tenía el sepulcro nuevo. Ahí estaba, pues, estaba sepultado Jesús. Bueno, vemos los cementerios alrededor nuestro y sí, hay árboles y todo eso. Pero pensemos un poco más a profundidad sobre esto. De todos los lugares donde Jesús pudiera haber sido sepultado, en un valle, en una montaña, alta mar, él fue sepultado en un huerto. Muy bien. Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3 y versos 17 y 19. Por los que tal vez no saben, el escenario de Génesis 3 es un huerto. El huerto de Edén. Y por no entrar en toda la historia, Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, desobedecen a Dios en el huerto. Entra el pecado al mundo en un huerto. Génesis 3, 17 a 19. Y el hombre dijo, ¿por cuánto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él? Maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo serás tornado. En un huerto, hace unos 6,000 años, nuestro primer padre, Adán, desobedeció a Dios junto con su mujer y fueron condenados a muerte en un huerto. En un huerto. Dios les dijo, ustedes van a volver al polvo. Van a morir tarde o temprano. Ahora bien, Romanos 5. Romanos 5, verso 12. Romanos 5, verso 12, dice, de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Esta mañana en la Escuela Dominical hablamos del sacrificio sangriento. Y la primera muerte era un animal que Dios mató para darles cobertura por su pecado, ¿verdad? Así que la muerte entró y conquistó al reino animal como a los seres humanos en un huerto por el pecado. Y Jesús, como todos los hombres, murió y fue sepultado y fue colocado en un huerto. Pero algo especial sucedió adentro de ese huerto. 1 Corintios 15. Y aquí es, hermano, donde yo me quedo con la boca abierta cada vez que indago la palabra de Dios y estudio la palabra de Dios y me doy cuenta más y más que este libro no pudiera haber sido escrito por meros hombres. Vemos el dedo de Dios escribiendo desde Génesis a Apocalipsis. El pecado entró al mundo por un huerto y al fin la muerte. Jesús, muerto por los pecados de otros, puesto en el sepulcro en un huerto. ¿Pero qué pasó? 1 Corintios 15. Leamos versículo 55 a 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia el pecado de la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. El primer Adán acarrió muerte y pecado a todos nosotros en un huerto. Y el segundo Adán conquistó la misma muerte y el mismo pecado en un huerto en Juan 19. Él nos da a nosotros la victoria por medio de su resurrección. Hermanos, y como les cuento, no puede ser un accidente que él fue sepultado en un huerto, el mismo lugar donde entró el pecado y la muerte al mundo. Gloria a Dios. Juan 20. Juan capítulo 20. La sepultura de Jesús, parte esencial del Evangelio, tan importante como todo lo demás. Juan capítulo 20. Versos 24 a 28. Empero Tomás, uno de los doce, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos. Y larga acá tu mano y métala en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. No estamos leyendo todo el capítulo, pero basta con decir que Tomás tenía sus dudas cuando escuchó de la resurrección de Jesús. Los otros discípulos que lo habían visto le dicen a Tomás, le dicen, no, pues a menos que lo vea, a menos que vea la señal de los clavos en sus manos, yo no voy a creer. Así él dice francamente. Muy bien. Jesús apareció otra vez y le invita a Tomás a tomar y ver y sentir que es el mismo. Ahora bien, quiero que piensen algo. 4 días antes, cuando Jesús estaba en la cruz, vieron un hombre totalmente desfigurado. Un hombre completamente sangriendo en todas partes de lo que le habían hecho. Lo hubieran pensado imposible que ese pedazo de carne viva en la cruz podía volver a vivir por lo malo que lo trataron. Entonces, cuando Tomás escucha que él está vivo, no lo puede creer, porque las imágenes en su mente de Jesús en la cruz no lo deja creerlo. Ahora bien, Jesús, cuando fue puesto en el sepulcro, claro, vamos a suponer que limpiaron la sangre y todo aquello, pero tenía las heridas abiertas. Heridas abiertas. No cicatrices, heridas abiertas. 3 días después, cuando resucita y aparecen los discípulos, no tiene heridas abiertas. Tiene la señal de los clavos. Es la señal de la lanza. Así que, hermanos, el último punto, hablando de la importancia del sepulcro, es que para Jesús el sepulcro fue un cuarto de transformación. No sé cuántos de ustedes han tenido que tomar la decisión de partirse con un carro. Que el carro está dando muchos problemas. Ya no vale la pena invertir más dinero. Lo mandan al taller. O al junker. Ya no, este carro no funciona. Porque tú sabes que tiene un montón de problemas. Ahora bien, imagínese que 3 días después, ese carro que tú decías que no sirvió para nada, que no había chance de que pudiera correr otra vez, ahora está enfrente de ti. No solo corriendo, pero con completa, todo nuevo. Yo creo que vas a tener la misma reacción que Tomás. A menos que lo vea, yo no puedo creerlo. Pero ¿saben qué, hermanos? El sepulcro para Jesús fue un cuarto de transformación. Pero también lo puede ser para nosotros. Otra vez, 1 Corintios 15. Hay una verdad, y es que si el Señor tarda en venir, todos vamos a enfrentar la muerte. Y todos morimos, y todos los que se han muerto, se mueren por algo, alguna causa, ¿verdad? Un falto, un accidente, muchas razones, pero mueren por algo. Donde el cuerpo dice, ya no puedo más, no, llegué al fin, y el cuerpo entra en reposo, como dice. Ya no funciona. Y así fue con el cuerpo de Jesús. Aunque sabemos que Él mismo dio su vida. Él dice, hasta aquí, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí está mi vida. Él dio su vida. Pero como quiera, lo mismo dio. Hasta ahora, hasta aquí llega este cuerpo que tengo. Muy bien. 1 Corintios 15. Versos 51 a 54. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sórbida es la muerte con victoria. Un día, tal vez van a saber que su servidor falleció. Mi cuerpo no pudo resistir más. Una enfermedad, lo que sea. Mi cuerpo estará puesto en un ataúd y luego en un sepulcro. Y no sé qué edad tendré cuando sucede eso. Espero que sea de aquí a muchos años. Bueno, lo que realmente espero es que el Señor venga primero. Pero si no, que tenga muchos años. Y cuando ustedes pasan por el ataúd, van a ver un hombre con arrugas. Van a ver un hombre con señas de que ha vivido ciertos años. Van a conocer que yo sufría tal vez los últimos meses de mi vida con problemas de salud. Que los pulmones no funcionaban igual, los riñones y todo eso. O sea, van a saber que mi cuerpo tenía corrupción. Estoy usándome de ejemplo para no sentir mal a nadie. No quiero señalar a otra persona. Pero así es. Cuando vemos el difunto ahí, sabemos que su cuerpo se fue corrompiendo y llegó al punto donde no pudo más. Y así será el cuerpo mío y el suyo. Pero qué glorioso pensar que como fue para Jesús, el sepulcro para mí y el sepulcro para ti, si eres creyente, nada más será un cuarto de transformación. Que cuando abre mis ojos en el cielo, no voy a tener los mismos problemas de salud que anteriormente tenía. Si me muero disparado y tengo este gran agujero en mi... ¡No lo voy a tener en el cielo, hermanos! Si usted anda en silla de ruedas, con bastón, lo que sea, no lo va a tener en el cielo, hermanos. Para ti, el sepulcro va a ser un cuarto de transformación. Así fue para Jesús. Gloria a Dios por eso. Primera Tesalonicenses 4. Con esto sí terminamos. Cuerpos viles, llenos de putrefacción. El mío, el suyo, de todos los que han muerto. Pero cuerpos que un día disfrutarán la eternidad con Dios. ¿Cómo es posible esto? Primera Tesalonicenses 4, 13 a 18. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a los otros en estas palabras. Qué bonita promesa. Pero si tú hoy día no crees en la muerte, sepultura, resurrección y apariencia de Jesús para tener la salvación en tu alma, te cuento, amigo, esto no es aplicable para ti. Estás leyendo promesas, estás leyendo correo ajeno. Como ir al buzón mío a agarrar la letra. No es para ti. Puede ser para ti. Esto puede ser para ti. Y yo quiero que sea para ti también. Pero tienes que creer que Jesús murió por tus pecados. Que tú eres pecador. Jesús pagó el precio muriendo en dura cruz. Y luego que fue sepultado. No tengo que decir más sobre eso, ¿verdad? Fue sepultado por 3 días y 3 noches. Mostrando que sí de veras estaba muerto. Resucitó victoriosamente, triunfante sobre la misma muerte, sobre el pecado, y debido a su resurrección, tú y yo podemos tener la vida eterna y también la promesa de nuestra resurrección. Pero te pregunto, ¿vieron en verso 13? Perdón, 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿eres de este grupo? O del grupo de Mateo 27 que decían, aquel engañador dijo que resucitaría. Yo sé que la Biblia dice, pero ¿lo crees tú? ¿Lo crees tú? Porque si no lo crees, te cuento, nada de esto es para ti. Pero hoy día tú puedes tomar la decisión, aceptar a Jesús como tu Salvador, y tú puedes ser salvo. Yo quiero que seas salvo si no lo eres. Todos de pie, vamos a orar. Cabezas agachadas y ojos cerrados, por favor. Vamos a tener un momento de invitación. No siempre lo hacemos, pero cuando el Espíritu me mueve a hacerlo, lo hacemos. Cristianos orando, por favor. Año tras año el mundo celebra la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Muchos se gozan por la comida, por diferentes cosas, pero no dan mucha importancia a lo que realmente es importante: la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y tal vez tú, como otros, decidiste venir a la casa de Dios en este día para celebrar la resurrección del Señor. Pero les cuento, no tiene que esperar un año más para celebrar otra vez. Es más, los cristianos nos gozamos diariamente por la resurrección de Jesús. Porque diariamente vivimos con la confianza que al partir de este mundo estaremos en la presencia del Señor. Pero si tú en este día, por la predicación de una palabra, has entendido que tal vez el cielo no va a ser tu destino, tal vez tú no eres salvo, te exhorto y te aconsejo, no salgas de este lugar. No quisiera ver que tú pases de este mundo sin esa seguridad. Es más, quisiera tener el privilegio de mostrarte, de una manera más privada, cómo tú puedes ser salvo. Hubiese alguien aquí que diría, pastor, realmente no sé. No sé si al fallecer, si voy a abrir mis ojos en el infierno o en el cielo. Pero yo quisiera saber cómo ir al cielo. Levanta la mano para orar por ti. No vamos a... Gracias, veo esa mano. Gracias, veo esa mano. Gracias. Gracias. Bueno, baja las manos. Si el Espíritu de Dios ha hablado a tu corazón esta mañana y te ha hecho entender que necesitas conocer a Jesús como tu Salvador, quiero hablar contigo personalmente después del culto. Y vamos a mostrar con la Biblia cómo tú puedes ser salvo y cómo tú puedes tener la seguridad de que vas al cielo después de morir. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro buen Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo, su nacimiento, su vida, su muerte en la cruz por nuestros pecados, su sepultura, su resurrección y sus apariencias después de su resurrección. En fin, gracias por todo el ministerio de Jesucristo. Y gracias por los que ya han acudido a Jesús buscando en Él perdón de pecados, buscando ser salvos a través de Él, que es el camino, la verdad y la vida. Y Padre, tú viste las manos que fueron levantadas que necesitan saber de Jesucristo. Ayúdanos a ministrarles, hablarles, toque sus corazones para que hoy día puedan tener la garantía y la seguridad de que son tus hijos y puedes cambiar su destino final del infierno al cielo porque conocieron a aquel que es la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque tu resurrección es tan potente como era hace 2000 años. Y cada día, cada semana y cada año que se predica tu palabra de la resurrección, tu Espíritu puede obrar y traer convicción a las almas. Ahora bien, Señor, los que ya son cristianos, mueve nuestros corazones, impúlsanos a hablar de ti a otras personas, del gran Salvador que tenemos y de su resurrección. Padre, bendice a mis hermanos, a los amigos que están aquí presentes. Pedimos tus bendiciones sobre esta tarde y sobre esas conversaciones que tendremos. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.